Antes que nada, voy a dar cuenta, en lo posible, del porqué de este título. Me encontré hace un tiempo con un libro de poemas de un autor que se llama Haroldo de Campo, un poeta. Este libro se llama Crisantiempo. Pero cuando lo abro, encuentro algo que me produce una cierta ruptura del semblante. Dice, crisantiempo, y entre paréntesis, en el espacio curvo nace un. Evidentemente yo hice una transformación, no solamente cambié el orden, sino que transformé los paréntesis en puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos conllevan una pregunta: ¿cuál es el espacio en el cual es posible que advengan crisantiempos? Teniendo en cuenta de que cometí varios lapsus en el transcurso de este recorrido, al pensar en este crisantiempo, crisantemo, temo, tiempo, indudablemente resuena ahí, por un lado, la flor emblemática de Japón, el crisantemo, también el tiempo, las pulsaciones temporales, porque Haroldo de Campos se interesó, como poeta, traductor, se interesó intensísimamente en la traducción, pero también en la transliteración. Resuena en ese tema del tiempo no solo las cuestiones imperiales y heráldicas, sino los horrores de las crisis paranoicas de la humanidad, por ejemplo la bomba de Hiroshima. Lejos de pretender incursionar en una, digamos, cuestión de crítica literaria del autor, a la inversa, quiero poner a trabajar la crítica literaria tal como la define Lacan en la estructura. La crítica literaria nació con mala prensa y se la mereció. Se la mereció, según creo. Nació como una cuestión de mercado, a tal punto que los autores tenían pánico del resultado de las evaluaciones críticas que regulaban el gusto estético de una época, así como los éxitos de taquilla. Y esto en todas las artes. Pues no, la crítica, afortunadamente, literaria, no es eso. Les voy a leer una referencia de Lacan que me parece muy oportuna y muy orientadora. La crítica literaria es para Lacan una tal crítica que tropieza, al igual que la literatura, con la estructura del lenguaje. Es solidaria de la estructura del lenguaje. Ella no imita el efecto del inconsciente, lo forja en su curvatura, que es la misma de la estructura. No hay imitación posible, sino ficción verdadera. Ficción verdadera. Volvamos a Freud. Siempre está presente. En su artículo sobre lo ominoso, lo unheimlich, dice algo que Lacan retoma y que es un reconocimiento de esta estructura. Dice que en los cuentos de Hoffman, especialmente en este caso cita los elixires del diablo, es posible ubicar esta estructura de la cual está hablando, el fenómeno de un Heimlich, con mayor eficacia, diría. Mayor claridad, dice él. ¿Por qué? Porque esta obra, tal como dice Lacan, está articulada simbólicamente, lógicamente, de manera tal que el efecto de verdad es totalmente legible. Y Freud dice, sin esa pasajera, ¿no?, esa fugacidad de la experiencia de Lungemis que nos toca cuando la vivimos. El honor de la literatura, siempre reconocido por Freud, aquí tiene una prueba máxima que Lacan retoma. Lo mismo para la crítica literaria. Entonces, la escritura y la crítica en la misma curvatura, dice Lacan. Por otro lado, en esa curvatura, inconsciente y escritura, ninguna interpretación, solo lectura que muestra de manera incandescente las líneas de la estructura puesta en juego. Literatur, carta y letra. Ahí hago todo un recorrido sobre este tema que está, no por casualidad, ubicado en literatur. Lino, litura, literarius, juego factible de producir con el juego con la letra, que no es sin lógica. Si en algo justamente es ubicable este efecto mayor de la literatura y de la ficción como estructura de verdad, es que el inconsciente se basa en eso. Voy a hablar ahora brevemente de inconsciente y traducción. Del inconsciente articulado por una estructura, Freud nos da innumerables ejemplos. Un desarrollo, yo diría, me gusta este término matemático, exhaustivo. Logra la exhaustión de los ejemplos. Están en el corazón freudiano. Escritura y traducción. Desde la interpretación de los sueños, la psicología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente, y todo lo que escribió hasta sus obras póstumas. Y ahora voy a tomar por ahí, voy a un atajo. Siguiendo el hilo de lo que les dije al comienzo de la jornada, de este famoso lapsus, dar por cerrado lo que estaba en tren de ser abierto, que va jalonando la obra de Freud, encuentro al final, en las últimas conferencias, y recalcando la importancia de este hecho de estructura que es un lapsus sostenido en la proximidad de los contrarios, encuentro algo que me pareció muy especial. Dice que Freud, ya lo sabemos desde los sueños, que no hay medio, el inconsciente no conoce la contradicción, o en todo caso, dice, y ahí una pequeña perla para mí, no conoce una negación unívoca. ¿Qué es una negación unívoca? Caramba, ¿cuál sería una negación que no es unívoca? Bueno, la univocidad y la equivocidad, vieja tensión que se resolvió de las más diferentes maneras, algunas muy problemáticas, dado que el lenguaje conlleva, como dice Lacan en Neturbit, el equívoco real como su propia estructura. La univocidad solamente produce estructuras que revientan. Le pasó a Aristóteles, con una lógica muy lograda, necesitaba reducir el lenguaje a una univocidad, la del lenguaje del ser, pero que dejó pendientes muchos temas. ¿Por qué? Porque el lenguaje, por más que se reduzca con la lógica aristotélica, estalla por todos lados, deja sus restos a ser leídos. Bueno, Lacan hace un interesante, un exhaustivo, diría yo, recorrido que le inspira, exhaustivo estructuralmente, que le inspira el encuentro con la escritura y la cultura japonesa. Esto viene a lo que decía recién. Una tesis de la letra, dice, no impide justamente la crítica literaria, al contrario. Una favorece a la otra. Bueno, como siempre ocurre, a mí se me entreveran las hojas, así que voy a seguir sin recurrir a ellas. Extraje dos poemas de este libro que me produjo esta revolución en un título, porque vienen a cuento de algo que se trató hoy y donde hay una consonancia, creo, justamente en relación al psicoanálisis. Una es que no hay escritura sin hoja en blanco, ni aún la lógica. En la escritura lógica, la superficie en la que escribimos tiene una función. Es tan angustiante la hoja en blanco, que podríamos equiparar al conjunto vacío, porque nos da la impresión de que podría ser escrito todo en ella. Nada más lejos, el hablar, después de haber escuchado tantos trabajos, me permite ir hilando. Tal como Paula dijo, no tenemos todos los significantes a la vez. No podemos decir todo, tampoco podemos escribir todo, pero la escritura nos permite acceder a través de la lógica a ese todo imposible de escribir. Hay un todo imposible. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. En honor a esta hoja en blanco que Guadalupe citó en esa referencia de Saussure, que comprendo la desesperación, porque él estaba haciendo una lingüística donde esta cuestión del significante era preponderante. Voy a leer dos pequeños poemas. Uno es antiguo, es un haiku muy antiguo, y el otro es este libro, Cisantiempo. El primero dice: lluvia de mayo, es hoja de papel el mundo entero. Este es un pequeño poema llamado Haiku, de un autor que se llamó Nishama Toin, del 1605. Y el otro es un brevísimo poema de Haroldo Campos, que dice: Narciso y biombo, uno al otro ilumina, blanco sobre blanco. ¿Cómo no ubicar ahí otra forma de escritura, justamente la más alejada de la representación que nos podamos imaginar, que es la pintura? Blanco sobre blanco es un cuadro de Malevich, el marguandista ruso, y realiza lo que para un japonés o un chino es imprescindible: la importancia estética de la hoja, del papel sobre el cual va a ser su escritura. Escritura que conlleva el matrimonio del arte y de la letra, ya lo dijo Lacan. Es así como los poetas decían indistintamente o preferentemente: no mi poema, mi escritura, mi caligrafía. Malevich realiza este vaciamiento de la representación que podría escribirse en teoría de conjuntos, el conjunto vacío, incluido siempre en todo conjunto. Qué interesante, ¿no? Incluido siempre en todo conjunto, pero al mismo tiempo, blanco sobre blanco, vaciado de toda representabilidad. Es una escritura. Esta apuesta que se gana con la tinta y el papel, dirá Lacan, es la experiencia de la escritura japonesa y de un lenguaje que reclama de la traducción permanente. No se trata solamente de analogías, se trata de qué leemos y cómo lo llevamos a la práctica de nuestro propio discurso. Entonces, aquí viene el corte, que tiene sus ligaduras. ¿Es que acaso, en este caso, tratándose de poesía, el poeta tiene la misma función que el analizante, tiene la misma tarea? De ninguna manera, aunque no dejan de ayudarse. El discurso psicoanalítico que puso, y esto lo dice Lacan en Upir,
perdón,
Lacan dice, no es poca cosa, lo cual quiere decir es abrumadoramente importante, conmueve la civilización haber puesto el objeto A, tratándose ya de la escritura de los discursos, en el lugar del semblante. Lugares, sabemos, letras, ¿no? Haber puesto el objeto A en el lugar del semblante reclama ahí, de una escritura a otra que la literaria. Este objeto, letra, es un matema y reclama para su construcción coerciones especiales. Leyendo un libro que comenté en la última presentación de la Feria del Libro, encontré el modernismo reaccionario. Encontré una pieza que a mí me faltaba para entender qué le pasó a Heidegger. Encontré una respuesta por lo menos a una parte. ¿Por qué se fue del nazismo? No sé por qué entró. No puedo dar cuenta de eso. Se fue del nazismo porque, como él quería instaurar una salida de la metafísica por la vía de la poetización y de un lenguaje justamente poético que cubriera la estructura sin el recurso a la escritura lógica, matemática, que nos permite dar, inscribir en un discurso el objeto, cuando se encontró con que esta pasión del, ¿no cierto?, del pastor del ser tenía un correlato con la maravilla por la técnica destructiva de Hitler, creo que hay un punto de corte. Su discurso no entró en el nazismo de la manera que él parecía estar dispuesto a ofrecer. Esta explicación me resultó interesante por más motivos. Primero, porque las salidas poetizantes del psicoanálisis, vía del rechazo de articularse con las escrituras literales de la lógica matemática, justamente no permiten articularse esta estructura de ficción verdadera. Surgió la pregunta, trabajando este tema en un cartel, ¿toda ficción es verdadera? Es difícil de contestar. En tanto es producto de un sujeto, sí. Si le es impuesta a un sujeto de una manera tal que no puede, las sombras echadas sobre la estructura impiden a una época o exigen un esfuerzo muy grande para justamente romper el atrapamiento de una ficción que no necesariamente es verdadera, puede ser absolutamente engañadora. Bueno, decía, si necesitamos para escribir la estructura de ficción verdadera a la lógica y la matemática, me parece que practicarla es un compromiso ético. Cuando leemos con la lógica modificada, la lógica modificada permite algo que, escuchando el trabajo de Paula, se me hizo presente, articular cosas pendientes en la historia de la civilización y de la cultura. Lo no resuelto en una época, sabemos, retorna, exige ser leído y exige resolverse en una escritura. La famosa y antigua polémica entre Aristóteles y los sofistas, Lacan reconoce a los sofistas, les da razón a los sofistas, pero sin embargo utiliza la lógica aristotélica y la modifica. Y con la lógica modificada de Jean-Michel Barberau tenemos una articulación de una manera de afirmar y de negar que no necesariamente produzca exclusiones paranoicas y fortuitas, digo yo. Necesitamos la lógica aristotélica para modificar y ampliar esto que nos dice Freud ya en el comienzo. No hay una negación unívoca, posiblemente. Bueno, ampliar el campo justamente de la lógica es escribir esas negaciones. Por otro lado, insistir, solamente esto voy a escribir, insistir
insistir. Primero, que tenemos fe, que tenemos no fe. Y eso no puede ir juntos. Juntos, no. Fe y no fe, no. Muy bien. Funciona. Cuando solamente podemos decir que si negamos dos veces fe, volvemos a tener fe, vieja interpretación del sueño al comienzo del artículo de la negación. Si usted dice dos veces que no es mi madre, ¿no? Es mi madre. Esto, yo diría, es una negación que en ciertos casos diría salvaje. Salvaje. Volvemos cómodamente a encontrarnos en un terreno conocido. Volvemos a afirmar, ¿no? Pero el recorrido es tan estrecho, el recorrido de esto, que no permite articular justamente esa ficción inconsciente y literal con la conciencia, que es lo que Freud buscó todo el tiempo. No voy a hacer ahora, creo que no tengo tiempo, no voy a hacer ahora el plegado, ¿no es cierto?, del esquema de la carta 52 de Freud. Pero Freud dijo desde el comienzo, si nos quedamos solo con la conciencia, no podemos hablar del complejo campo que amplía las operaciones de la conciencia, que es el inconsciente. A eso Freud le dice estas cartas, así que lo toma en la historia del movimiento psicoanalítico, no me van a creer. Bueno, actualmente estamos funcionando atrapados en un fenómeno de inteligencia. Porque rompiendo la articulación, ¿no es cierto? Voy a hacer acá simplemente el plecado de la carta de Dios, donde percepción y conciencia se encuentran pulsativamente sin desconocer el inconsciente. Bueno, no me van a creer. Puede haber un tiempo donde esto se sostenga pulsativamente, épocas en las que la intención cambia y otras en las que retorna con mayor furia. Y la furia actual, yo creo que es hacer lo que Freud temió, separar a la conciencia y reencontrarla con un nuevo territorio. Ahora el sujeto queda abolido en nombre de una conciencia que se las entiende con su cerebro. El cerebro, la vieja ilusión de la localización, retorna. Entonces no es el sujeto que habla y está dividido con la letra y el significante. Es un cerebro que emite señales. ¿Cómo recuperar? Esta es una ficción y que forma parte del fantasma científico de la época. ¿Cómo recuperar sin caer en estas trampas donde todo se articula a la ciencia cognitiva? Ciencia y verdad podría ser réplica nuevamente con los enunciados del cognitivo, porque lo copa todo, lo pedagógico, lo filosófico, y intenta deshacer al sistema. La práctica literal y litoral me parece que es fundamental. A mí me maravilla y me sigue sorprendiendo cómo Lacan consiguió una articulación lógica y topológica tan precisa, con elementos tan precisos, y cómo consiguió una práctica del habla y también de la escritura con un estilo donde lo literario y lo literal no se excluyeran, se articularan y se enriquecieran. Esto es una pregunta que me sigo haciendo, porque pareciera ser que la tendencia a separar una cuestión de la otra es una trampa en la que se puede caer fácilmente. Entonces, si uno está en topología en extensión, es un topólogo. Se olvidan de la lógica. Y si uno practica una forma más literal, tiende a la poetización del psicoanálisis. La estructura, la escritura de la estructura de ficción que aporta la lógica modificada, me parece que es esencial practicar
pero también hay una cuestión dura y difícil, que es reintroducirla permanentemente en el aplastamiento que produce, en las sombras que produce en día a día, ficciones que yo me atrevo a decir absolutamente falsas, sombras sobre la estructura. En este caso entonces, las ideologías de la supresión del sujeto, que también son las políticas de la corrección del sujeto, y ahí Foucault creo que tuvo un gran acierto, en este caso, porque está hablando de algo que en realidad es una aberración posible en la estructura, pero que siempre tiene consecuencias inevitables. No hay corrección del sujeto, hay construcción del objeto. Y ahí me parece que hay que tomar posición. La posición me parece que es justamente dos cosas: la práctica de la letra sostenida en la lógica y la topología, para leer a Freud y Lacan, así se llama nuestra institución, y también las prácticas literarias, necesarias, que van de la mano con esta topología de goma de la que habla Lacan, cuando se refiere a la crítica literaria, la quita del mercado y la pone en consonancia con la estructura del lenguaje. Y me parece que esa es una indicación muy clara, que, ¿no?, que podemos tomar para retomar cada vez, diría yo, la corrección del objeto del cual hablábamos, y también una práctica del lenguaje que sea hospitalaria, quiere decir que dé lugar a las ficciones que es necesario recrear en cada época de la vida y de la historia, ¿no? Bueno.